del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí, en esta segunda media hora que corresponde a la emisión del 19 de octubre de este año 2022. Vamos a conocer opiniones que nos llegan desde La Habana Vieja sobre la falta de mantenimiento a las viviendas en esa zona del país. También el reclamo que hace una madre de uno de los manifestantes del 11 de julio en Camagüey. Tendremos detalles también sobre el informe del 2022 referente a libertad de prensa que ha ofrecido la ONG Freedom House y se refiere específicamente a Cuba, además de palabras ofrecidas a Radio Televisión Martí por la opositora y expresa política cubana Thais Mailén Franco Benítez a su llegada aquí a Miami. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que Pepe Lacayo más adelante con las noticias de los deportes. El equipo que continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Mariana González, Noticias de Cuba.
En opinión de vecinos, la falta de mantenimiento es la causa del más reciente derrumbe en La Habana Vieja. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Vecinos del edificio que sufrió un derrumbe el lunes en La Habana Vieja alertan que esta no es la única edificación con problemas estructurales en la zona, mientras piden que se lleven a cabo labores de mantenimiento.
Por una cosita, por la otra, pero sí hace falta. Todos tienen sus problemas, unos más malos que otros, pero ese era uno de los más malos.
Así lo expresó a Radio Martí Adelaida, quien vive desde hace 25 años en la calle Sol entre Ejido y Villegas, donde se encuentra ubicado el edificio 466 que parcialmente colapsó el lunes. Según esta vecina, residentes del inmueble ya han sido sacados por las autoridades debido al daño que sufrió la estructura.
Y como eso está en mal estado, decidieron sacarlos a todos porque lo van a derrumbar, piensan derrumbarle, ahí están todavía trabajando y ahí adentro no dejan pasar nadie hacia adentro. Hay cintas amarillas para que no pasen y en la puerta de entrada están los policías, están la gente del gobierno también ahí parada.
Sin embargo, Margot, una residente del inmueble colapsado, dijo a Radio Martí que en estos momentos permanece a la espera.
Bueno, todavía no sabemos nada.
Una niña fallecida y tres heridos, dos mujeres y un niño, es el saldo de este nuevo derrumbe en La Habana Vieja. Según testimonios llegados a Radio Martí, residentes de Sol 466 habían dado a conocer a la Dirección de Vivienda y Arquitectura de La Habana Vieja la precaria situación del inmueble. Sobre el tema conversamos con el abogado y activista de derechos humanos René Gómez Manzano, quien desde La Habana nos dijo que está convencido de que no hay una respuesta adecuada por parte de las autoridades para los familiares de la menor y los demás lesionados.
Dudo mucho que lo haya. Mire, bueno, indemnización por lo menos, ya que perdieron a su ser querido y demás, por lo menos que haya una indemnización y demás. Y sencillamente el gobierno se desentiende de todo. Y el alegato usual de los representantes del poder, ¿no? Es que, bueno, que no había condiciones, no hay recursos, el bloqueo, en fin, bla, bla, bla de siempre. Ese suele ser la forma en que reacciona, ¿no?, a este tipo de cosas.
Claudio Martín intentó contactar con la Dirección Municipal de la Vivienda de La Habana Vieja, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
15 meses lleva encarcelado el preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio de 2021 en Camagüey. Desde el Parque Agramonte en esa ciudad, su madre, Ilex Marcano Favelo, pidió a través de un Facebook Live su liberación y la de todos los presos políticos cubanos.
Desde el emblemático monumento a Ignacio Agramonte, Parque Agramonte muy conocido para todos los camagüeyanos, con la vergüenza de Agramonte, yo, Aile Marcano Favelo, pido una vez más libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. libertad para todos los manifestantes del 11 de julio y presos políticos de la isla. Con la vergüenza que nos caracteriza a todos los camagüeyanos y a todos los patriotas cubanos, mi lucha no cesará. Mi lucha será constante por la libertad de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, hoy cumpliendo 15 meses de su injusta prisión en las mazmorras de la isla. Libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, para los manifestantes del 11 de julio y para todos los presos políticos de la isla de Cuba. Libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. Libertad para nuestra Cuba.
Vélez Marcano, de 27 años de edad, fue condenado a 6 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentado. Cumple su sentencia en la prisión Kilo 7 de la provincia de Camagüey.
Las autoridades policiales pusieron en libertad bajo fianza a la manifestante Idolidia Carrasco Lobo, detenida durante la protesta del pasado 10 de octubre en Guines, Mayabeque. Yolanda Huerga tiene otros detalles.
Una de las manifestantes del pasado 10 de octubre en Guines, Mayabeque, Idolidia Carrasco Lobo, logró salir este martes de su encierro en el Centro de Instrucción Penal, conocido como el Técnico de San José de las Lajas.
La logramos sacar con 10 mil pesos de fianza. Tres no veía que ahí en la policía no se lo devolvieron hasta que no termine el trámite ese de los 3 meses de la investigación.
Explicó su prima Irelis Carrasco Hernández.
Cuando ella salió, dijo que su hijo era preso del 11 de julio, que esos policías estaban cometiendo los mismos abusos que hicieron con él. Y ellos le cayeron arriba, le dieron golpe, la arrastraron y la cogieron.
Estuvo incomunicada por más de una semana y sin zapatos por varios días, agregó la prima. Carrasco Lobo, detenida durante la protesta, es la madre del preso político Yaciel Martínez Carrasco, condenado a 8 años de privación de libertad por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en la misma localidad. Las autoridades policiales acusan a Carrasco Lobo de atentado, desobediencia y desórdenes públicos. La de Guines fue una de las protestas más vibrantes de las sucedidas desde el 29 de septiembre de este año hasta la fecha. El 7 de octubre, la Fiscalía General de Cuba advirtió en un comunicado que está investigando las recientes protestas en el país y que los hechos delictivos recibirán la respuesta jurídico-penal que corresponda. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El informe 2022 sobre la libertad mundial en la red que publica anualmente la organización Freedom House aborda la aplicación de la ley en Cuba para restringir el libre flujo de la información.
Freedom House cita como ejemplo el artículo 68 del decreto ley 370, que declara ilegal que los cubanos tengan su contenido alojado en sitios web o plataformas que no sean copias, espejos de sitios web alojados localmente. También señala al artículo 71, que autoriza la incautación de equipos de trabajo utilizados para conectarse a Internet, lo que también restringe los puntos de venta independientes en Cuba.
La mayoría de las plataformas de medios digitales de comunicación independientes han dependido durante mucho tiempo de servidores y hosts extranjeros para publicar y proteger su contenido de la censura y eliminación del gobierno, especialmente porque a los medios locales de comunicación de propiedad privada se les niega sistemáticamente cualquier reconocimiento legal o protección en el entorno de los medios nacionales, indica al respecto el informe de Freedom House.
Y agrega que en Cuba la vaga redacción de las disposiciones gubernamentales con respecto a la regulación del contenido permite a las autoridades censurar una amplia gama de publicaciones sin supervisión judicial.
La ex presa política Thaís Mailén Franco Benítez declaró a Radio Martí tras su llegada a Miami que tuvo que tomar la decisión de salir de Cuba por amenazas de la seguridad del Estado.
Me amenazaron primero que todo con mi hijo, que podía entrar porque ya está casi nada del servicio militar, que podía entrar. Y me dijeron, tú sabes lo que le pasa a los hijos de los opositores cuando entran al servicio militar. Y lo segundo era que ellos tenían, según ellos, unas pruebas para encauzarme. Ya yo había salido de prisión, del penal, había cumplido 11 meses de prisión domiciliar. Dicen ellos que tenían pruebas con unas ayudas y que por eso, con el nuevo código penal, me podían encauzar. Primero que todo, soy madre. Yo estoy orgullosa de quién soy, de lo que he hecho. tuve que tomar una decisión. Y tampoco iba yo a cumplir 20 años más de cárcel, ni 15, porque todos somos inocentes. Todos los que están presos, todos los que están presos hoy por hoy son inocentes. Michael y Luis son mis dos grandes orgullos. Son hombres que saben lo que quieren, que Cuba lo que necesita es libertad. Hoy por hoy están en prisión, están delicados de salud, están enfermos. El pueblo de Cuba y la historia de Cuba ama a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorio. El pueblo de Cuba ha despertado, ya los cacerolazos, las protestas se han hecho un poco cotidianas. Yo pienso que esa chispa ya está, lo que necesita es otro empujoncito más. Se ha visto mucho cambio desde el año 2020, este movimiento San Isidro, todo lo que ha pasado, el despertar de patria y vida, libertad. Si seguimos así, sí va a haber, el cambio va a estar pronto.
12:41, tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, concluyó ayer el juicio contra el trovador Fernando Becker en la capital cubana, acusado nada menos que por 30 mujeres de acoso sexual, conducta lasciva, todo tipo, agresión sexual. Bueno, pues vamos a hablar con algunos abogados cubanos dentro de la isla. Cómo el sistema judicial cubano es una muestra más de que está permeado abiertamente por, el, favoritismo,
años de prisión domiciliaria.
Por el favoritismo político. Exacto. Mientras que a un joven por gritar abajo la dictadura lo condenan a largas condenas
en prisión.
O por decir patria y vida. Este señor ha salido con 5 años de prisión sin internamiento, o sea, prisión domiciliaria, que es básicamente nada, acusado por 30 mujeres. Es una evidencia monumental de la complicidad del sistema judicial cubano con quienes gobiernan ese país. Muy lamentable, y vamos a poner esto en perspectiva con algunos abogados. Dándole seguimiento también a la situación de San Andrés, este poblado pequeño de 9.000 habitantes, a escasamente pues 18 kilómetros de la cabecera provincial de Holguín, que salieron anoche de nuevo. Ha habido ya repercusión en la mañana de hoy. Ha habido presencia policial, están investigadores del Ministerio del Interior. Vamos a tener una actualización de lo que ocurrió ahí en las protestas y cuál es la perspectiva en el día de hoy. También vamos a tener información actualizada sobre algunos familiares del 11J que están reseñando la situación de sus seres queridos en prisión. Esto, entre otros temas en Cuba al Día, por ahí van los tiros, el dengue, el desabastecimiento, los apagones, el drama nacional que no concluye.
Así mismo como lo titulas. Gracias, Tomás. No se lo pierda a las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2:30 el partido entre los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2:30, Padres versus Phillies, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:43 avanzamos en más informaciones.
A 3 semanas de las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden prometió que el primer proyecto de ley que promulgará si los demócratas mantuvieran el control del Congreso consagraría el derecho al aborto. La AFP informa.
La ira, la preocupación, la incredulidad, el hecho increíble de que por primera vez en nuestra historia la Corte Suprema no solo no logró preservar una libertad constitucional, sino que en realidad quitó el derecho que era tan fundamental para los estadounidenses. Les quitó un derecho. La promesa llega luego de que la Corte Suprema anuló en junio el fallo histórico Roe versus Wade, que hace medio siglo consagró el acceso al aborto a nivel federal. Este año los demócratas se enfrentan a un posible tsunami de descontento debido a la impopularidad del presidente, la situación económica pospandemia y las guerras culturales en torno a la enseñanza, los problemas de género y el aborto. En ese contexto, la Casa Blanca multiplica los discursos en un intento por contradecir los pronósticos para los comicios del 8 de noviembre. Si los republicanos se salen con la suya con una prohibición nacional, no importará en qué lugar de Estados Unidos vivan. Así que seré claro, si se aprobara un proyecto de ley de ese tipo en los próximos años, lo vetaría. Pero no podemos dejar que se apruebe en primera instancia. Sin embargo, una encuesta de esta semana del New York Times Siena señala que el 26% de los posibles votantes considera que lo más importante es la economía y el 18% la inflación, que bate récords en 4 décadas. El aborto obtuvo solo un 5%.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos abrió el periodo de inscripción para la Lotería de Visas del año fiscal 2024. El informe lo tiene desde Miami Anthony Belchi.
Estados Unidos ha abierto la Lotería de Visas para 2024. Se sortearán 55.000 tarjetas de residente permanente entre los extranjeros que participen para que puedan vivir y trabajar en el país norteamericano. Hay tiempo hasta el 8 de noviembre. Así lo explica el abogado de inmigración Ángel Leal.
Para aquellas personas que vienen de países, con tasas de inmigración históricamente bajas, es decir, que no hayan habido más de 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años.
Así que aquellos ciudadanos latinoamericanos de México, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Venezuela no podrán participar en esta ocasión. El resto sí, y hay unos requisitos que son bastante sencillos de cumplir, tal y como cuenta el también abogado de inmigración Héctor Benítez.
Pero usualmente que seas profesional o en caso de que tengas un, como le dicen en algunos países, un bachillerato, o un high school, que tengas por lo menos 2 años de experiencia, etcétera.
Cada solicitud va con un número de confirmación que servirá para comprobar a mediados del próximo año si ha ganado. La lotería también está abierta a los indocumentados, pero muy probablemente sean descartados después por haber violado las leyes de inmigración.
Pero el problema es que cuando te encuentras dentro de los Estados Unidos, para poder pasar de la lotería de visas a otra condición, necesitas haber mantenido un estatus jurídico válido.
La solicitud es completamente gratuita, pero alertan de posibles fraudes o empresas que cobran por esta gestión.
Este es un programa gratuito, no hay la necesidad de... Esto no es un trámite legal, esto es simplemente registrarse en una lotería mundial.
Para reportar un fraude relacionado con la lotería de visas, uno debe ponerse en contacto con la policía, que será quien después trasladará el caso al FBI para una investigación a fondo. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Las autoridades de la ciudad de New York abrirán este miércoles un recinto temporal de grandes carpas para alojar a los migrantes enviados en autobuses por estados sureños fronterizos con México.
El centro comunitario o humanitario de la isla de Randall pretende ser un lugar de paso para varones adultos que viajan solos, muchos desde Venezuela, y que llegan en autobuses contratados principalmente por Texas varias veces por semana.
Las carpas incluyen catres para hasta 500 personas, instalaciones de lavandería, un comedor y teléfonos para que los residentes hagan llamadas internacionales.
El plan de la ciudad es llevar a los hombres que llegan solos al lugar una vez que lleguen a la principal terminal de autobuses de Manhattan y alojarlos allí mientras determinan sus próximos pasos. Las familias con niños se alojan en un hotel.
Activistas consideran que la presencia de Chile y Costa Rica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría facilitar acciones sobre Nicaragua. Detalles con Donaldo Hernández.
Activistas de derechos humanos nicaragüenses ven con optimismo los nuevos puestos de Costa Rica y Chile como miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Significa mucho también por el hecho de que Costa Rica es un país receptor de más de 100.000 nicaragüenses que se encuentran desplazados por la misma situación, por ser víctimas de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado de Nicaragua.
Los presidentes de esos países, Rodrigo Chávez y Gabriel Boric, han demandado en foros internacionales el irrestricto respeto a los derechos humanos, así como la propuesta de un diálogo con el gobierno de Nicaragua.
Reiterar el compromiso que tiene Chile respecto a la situación de derechos humanos en Nicaragua y sobre todo el compromiso que tiene el presidente de Chile respecto a los presos políticos en Nicaragua.
Pero el expresidente costarricense Oscar Arias, premio Nobel de la Paz, dijo a La Voz de América que no ve la capacidad de alcanzar una negociación en Nicaragua.
No creo que haya ningún presidente centroamericano que tenga el liderazgo de poder ir a Nicaragua a establecer un diálogo con la oposición nicaragüense. Creo que eso no lo va a permitir hoy en día Daniel Ortega.
Activistas desde el exilio siguen alzando su voz para que los 47 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pongan su mirada en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, la ministra del Interior de Gran Bretaña, Suella Braverman, dimitió hoy tras haber asumido el cargo hace un mes y medio con la llegada al poder de la primera ministra conservadora Liz Truss, informa la BBC.
Manchester, un manifestante que participó el domingo en una protesta frente al consulado de China, denunció que fue arrastrado desde la calle hacia el recinto diplomático, donde recibió una paliza, lo que provocó una indagación de las autoridades británicas.
Mumbai, la India emite un aviso en el que pide que todos sus ciudadanos eviten viajar a Ucrania, citando el deterioro de la situación de seguridad en dicho país.
Jerusalén, Israel. Israel ofrece ayuda a los ucranianos a desarrollar alertas de ataques aéreos para civiles después de que Kiev pidió formas de contrarrestar los drones de fabricación iraní que utiliza Rusia.
Nairobi, organizaciones pro derechos humanos celebraron hoy el reciente desmantelamiento por parte del presidente de Kenia, William Ruto, de la unidad de servicios especiales de la policía, acusada de cometer abusos y asesinatos extrajudiciales.
Doblete o sin doblete, aquí está Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, los Yankees de Nueva York clasificaron a la serie por el campeonato de la Liga Americana, eliminando a los Guardianes de Cleveland 3-2. Y justamente metido en toda esa celebración, el pitcher cubano Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees, lanzó 5 entradas completas, 3 hits, 1 carrera. Un boleto ponchó a 2, fue la figura principal del partido en la clasificación de los Yankees. Giancarlo Stanton reventó jonrón con 2 en base. Esas 3 carreras fueron el batazo de la victoria. Los Yankees clasificaron contra los Astros de Houston a la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y Néstor Cortés tuvo 2 aperturas de calidad en esta serie contra los Guardianes de Cleveland. También, damas y caballeros, el martes por la noche los Phillies de Filadelfia sorprendieron a los Padres en San Diego 2-0 en el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Le dicen el campeonato de la Cenicienta porque está jugando el número 6 contra el número 5. Muy poca gente se pudo haber imaginado eso hace poco. Y no solamente eso, los Phillies de Filadelfia le cayeron a palos al pitcher japonés Yu Darvish de los Padres, que hasta ahora había ganado los 2 partidos que había lanzado en esta postemporada. En realidad no lanzó del todo mal. Lo que pasa es que encajó 2 jonrones de 450 pies. Yu Darvish, 7 entradas, 3 hits, 2 jonrones, un boleto ponchó a 7. Pero el abridor de los Phillies de Filadelfia, Zach Wheeler, estuvo aún mejor. Oigan esto, 7 entradas. 1 hit, 0 carrera, un boleto ponchó a 8. Zach Wheeler, el jugador más valioso de este partido. Por la ofensiva de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper conectó 1 jonrón. Kyle Schwarber, el left fielder, conectó 1 cuadrangular a la segunda planta del estadio. Estamos hablando unos 450 pies fácilmente. Nicolás Castellanos, el cubano-americano right fielder de los Phillies, se fue en blanco de 3-0 y se ponchó en 1 ocasión. ¿Qué significa esto, damas y caballeros? Justamente hoy miércoles tenemos 2 partidos de playoff en los momentos sublimes de la pelota a las 4:35 en San Diego. El segundo partido en la serie entre los Phillies de Filadelfia y los Padres. Aaron Nola va a ser el abridor de los Phillies. 11 victorias, 13 derrotas, efectividad 3.25 contra Blake Snell, el zurdo del equipo de San Diego. 8-10 con efectividad de 3.38. Los Padres se ven obligados a ganar este partido. De otra manera, la serie se traslada a Filadelfia durante los próximos 3 partidos y lo último que quiere hacer el equipo de San Diego es viajar a Filadelfia estando abajo 2-0 en la serie. Recuerden, el que gane esta serie clasifica a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Mientras tanto, esta noche, damas y caballeros, el 19 de octubre a las 8 p.m., los Yankees de Nueva York en Texas contra los Astros de Houston. Y ya tenemos, perdón, los abridores. Para ese partido, Jameson Taillon, 14-5 durante la temporada regular, efectividad de 3.91, contra Justin Verlander, el veterano de muchas guerras y serio candidato para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana, 18-4 en la temporada regular, oyeron bien, 18 victorias, 4 derrotas, efectividad de 1.75. Sin embargo, en esta postemporada, los Marineros de Seattle lo agarraron a palos. En el primer partido de la postemporada lanzó, no es que haya lanzado mediocre, no, lanzó mal, pero aún así los Astros de Houston ganaron el partido. Pero Justin Verlander tiene efectividad de casi 14 carreras limpias en esta postemporada. Ya arrancó la temporada regular del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Los Celtics de Boston, los actuales subcampeones, derrotaron a los 76ers de Filadelfia 126-117. Jason Tatum, con 35 puntos en ese partido, más 2 rebotes y 4 asistencias. Harden había metido 35 puntos para los 76ers, 8 rebotes y 7 asistencias. El otro partido de la primera jornada o jornada inaugural en la NBA, los guerreros de Golden State 123-109 sobre los Lakers. Stephen Curry 33 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y la artista cubano-americana Gloria Estefan acaba de estrenar un álbum muy especial que, además de ser dedicado a la Navidad, cuenta con la participación de su hija Emily y su nieto Sasha. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Tony Khan.
El cantautor de música regional mexicana Josh Favela cumple viejos sueños de su familia con su más reciente álbum Aclarando la Mente, para el cual usó un acordeón que fue regalado a su padre hace décadas cuando quería ser cantante, pero que no pudo tocar ante un público en un escenario. Mi abuelo no lo dejó en aquel momento, y es entendible porque somos de un rancho donde las oportunidades no eran muchas, dijo Favela en una entrevista por videollamada desde Miami. Han pasado 29 años desde que Gloria Estefan grabó su primer álbum navideño y ahora tres generaciones de su familia participan en el segundo, Estefan Family Christmas. Para Estefan, las fiestas de fin de año tienen una magia especial. Representan la unión, el amor, la esperanza, la felicidad. No importa en qué lugar del mundo esté, siempre regresa a su casa a festejarlas en familia. Se juntan a comer y cantar. Tocan el piano, la guitarra, ensayan para ese concierto privado en el que todos están. Ro Alejandro, Sebastián Yatra, Marco Antonio Solís, Chiquis y Jesse y Joy son los primeros artistas confirmados para los números musicales de la entrega número 22 de Latin Grammy el 17 de noviembre. Solís, quien ha sido galardonado con 5 Latin Grammy, será agasajado como la persona del año 2022 de la Academia Latina de la Grabación. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Y a las 12:58 repasamos los titulares. Residentes de la localidad de San Andrés en Holguín piden libertad en medio de una de las protestas por los prolongados apagones, mientras el dengue continúa castigando a la población cubana.
La plataforma Justicia 11J asegura que el régimen de Cuba ha detenido a más de 50 personas tras las protestas en diferentes localidades.
Estados Unidos enviará ayuda humanitaria a Cuba para paliar los efectos del huracán Ian, mientras algunos activistas destacan la importancia de utilizar los canales apropiados para su distribución en beneficio de los damnificados.
Reafirma la Casa Blanca su postura frente a la invasión de Rusia en Ucrania, independientemente del resultado electoral que pudieran realizar los comicios del medio término.
El pueblo de Ucrania obtiene el premio Sájarov para la libertad de conciencia, el máximo galardón que otorga la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Como siempre, nos despedimos y mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Sí.